Muy buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos en una nueva emisión de Manivela. Siempre el primer agradecimiento va al productor de este programa, al querido Rodrigo Lamardo, y a los trabajadores de Radio Nacional que, pese a la pandemia, siguen permitiendo que la radio salga al aire. Y también, por supuesto, a Ponle Sica y al gordo Gustavo Campana, de quien leímos un reportaje sobre su nuevo libro y en algún momento vamos a hablar sobre él. Hoy nos toca hablar sobre un querido amigo y compañero que se fue, un cineasta latinoamericano, un cineasta mexicano, el querido Paul Leduc, un excepcional cinematografista, un hombre de México y del continente que estudió en el IDEC de París, donde ahí conoció a Humberto Ríos. Conocí a Paul, por supuesto, de la mano de Humberto Ríos, en su casa y también en algún momento cuando yo era un pendejo de 24, 25 años y aprendí a manejar una moviola vertical y lo ayudaba al Negro Ríos a compaginar esta voz entre muchas en la casa del editor compaginador mexicano Rafael Castañedo Leduc. Se daba una vuelta y ahí lo conocí y alguna vez le estreché por primera vez la mano. Y después, trabajando en una distribuidora en Zafra, donde Leduc tenía ahí buena parte de sus películas, era un placer. Cada tanto Leduc visitaba y se sentaba y tomaba unos cafés o unas cervecitas a la tarde. Y ahí se juntaba con Jorge Sánchez, con José Rodríguez López, y a mí me tocó empezar a disfrutar de su excepcional humor, de su enorme cultura sobre México, de su sabiduría sobre América Latina y sus reflexiones sobre el cine latinoamericano y sobre el cine mexicano. Ese era Paul Leduc. Vamos a tener muchos audios de Leduc, vamos a tener audios de sus películas y vamos a tener audios con la música de Silvestre Revueltas, que es lo que va a ilustrar nuestro programa. Silvestre Revueltas fue un gran músico mexicano, hombre vinculado al cine, que compuso varias bandas sonoras, si no me equivoco, en la década del 50. Hermano de José Revueltas, el novelista, el literato mexicano, así que hoy tenemos un programa muy mexicano, con música mexicana y o de autores mexicanos, y eso también nos hace muy felices.
Pensar en cine en aquellos años era muy utópico, no se podía hacer, no podías entrar al cine. Había un sindicato que te exigía haber hecho una película de $1,000,000 para poder entrar al sindicato. Y para hacer una película de $1,000,000 tenía que ser miembro del sindicato. Era la típica maniobra priista de aquellos años para que nadie, para que no se moviera nada, ¿no? Lo primero que hubo fue que me metí a hacer cineclubes, porque la afición al cine sí la tenía. Y de ahí pasé a ser programador. Y entonces llegó un momento en que me metía más yo en organizar los cineclubes de Ciudad Universitaria, de toda la Ciudad Universitaria, incluso de fuera de Ciudad Universitaria, junto con el grupo Nuevo Cine que aparecía en esos momentos, de García Riera, de Salvador Elizondo, primero 60, sí, 61, 62. Y después, como no había, bueno, hubo una cosa que se organizó antes de que existiera el CUEC, obviamente antes de que existiera el CCC, que se llamó 50 Lecciones de Cine, donde Pepe Revueltas, Walter Reuter, Giovanni Corporal, una serie de gente dieron una serie de conferencias. No llegaba a ser un curso, eran 50 conferencias, ¿no? Pero ahí vi que se podía, que no era tan complicado, al final, por lo menos aprenderlo.
Así es.
Lo complicado iba a ser hacerlo. Y entonces lo que en un momento dado explotó fue la balanza, esa contradicción, y lo que hice fue tramitarme una beca francesa para ir a Francia. No, mi apellido es francés porque mi tatarabuelo vino a invadir México. Iba a conquistarlo y no lo conquistó. Uh-huh. Lo conquistó una jalisquilla y se quedó. En ese momento vivo 4 años. Todo el 68, que ahora es este año tema de todas las conversaciones, pues en realidad se viene gestando desde los 60s por lo menos. Es decir, había todo un ambiente durante toda la década, cultural y político enorme. Sería muy largo enumerarlo, y si quieres lo hablamos, entonces nos centramos en ese tema. Mira, yo ya había entrado en cosas políticas en México. Aquí, digamos, ya había pasado la Revolución Cubana, ya todo eso había politizado mucho, sobre todo a nosotros los estudiantes de aquella época, las manifestaciones, etcétera, la militancia. Ir a Francia era cambiar eso por Vietnam, sobre todo, que aquí ya era, en París sobre todo, era el dedo en la llaga, por la descolonización de África, de Argelia. Era la época de Mon General de Gaulle, todo aquello estaba muy politizado. Y entonces estudiar cine o estudiar televisión iban muy ligados. Mira, por ejemplo, lo primero que hice, la primera cosa de estudios, trabajo, más estudios que trabajo, que hice en Francia fue trabajar en un noticiero, que era un noticiero estupendo, de una hora diaria, hecho con todos los medios que te puedas imaginar. Editar a veces una película completa, prácticamente de una hora, en cuestión de días. Realmente después entré a la escuela LIDEC, que ahora es la FEMIS, a estudiar cine de ficción. Se veían también cosas de documental, pero ya más viene a ser cine de ficción, ¿no? Hay dos cosas. Y lo de John Reed, bueno, porque conocía el libro, porque me parecía un libro muy cinematográfico, un libro que sobre todo después de 68 se volvió muy actual.
¿Por qué actual? ¿Por qué conectar?
Yo conocí el libro desde antes de 68, digamos. El libro tenía una actualidad por la manera en que veía la revolución en un país que todavía vivía sobre el aliento revolucionario y toda aquella mitología y demás, ¿no? Pero en aquellos años era, a final de cuentas, era la historia de un extranjero, literalmente extranjero, periodista, por lo tanto, haciendo reportajes, no participando en los hechos que narraba, segunda ocasión extranjero, hablando de una revolución. Finalmente, el 68 tuvo algo de eso. Éramos extranjeros los estudiantes, en una clase media, metida en una política que no todo el mundo era politizado, pero de alguna forma están involucrados en algo que fue trascendente para la política nacional. Y entonces el libro me permitía además una especie de distancia doble, ¿no? La distancia ante el libro, ante la revolución, ante John Reed, pero también una cierta distancia que me aportaba el saber que el público también estaba dentro de ese espíritu post-68, que no era el mismo de pre-68 y 68, pero que de alguna forma había vasos comunicantes, ¿no?
En la década de finales de los 60, principios de los 70, en Buenos Aires podíamos asistir, era otra sociedad, otro mundo, otra cultura, otra militancia política y cultural, podíamos asistir, decía, al estreno de películas de cineastas latinoamericanos en salas ya conocidas, en el Lorca, en el Auditorio Kraft, en el Lozuar, en el Teatro General San Martín, en varios, y recordamos perfectamente haber visto John Reed, México Insurgente, yo creo que en el cine Lorca. John Reed fue un excepcional periodista que cubrió la revolución bolchevique y que escribió un clásico, un notable libro que se llama 10 días que conmovieron al mundo, que tiene que ver justamente sobre esa revolución. Y así como cubrió esa revolución, marchó a México a cubrir la revolución mexicana. Y justamente la película, obviamente, que trata sobre eso, en una forma muy de participar en el frente de la guerra que significó esa revolución. Y el final de la película para el setentismo de aquella época es muy significativa, porque después de cubrir durante días y noches esa revolución y esas soldaderas y esa insurrección popular y esos campesinos, el final de la película es Reed montado a un caballo atravesando un pueblo que toman los revolucionarios. Desde ese caballo toma una piedra y rompe la vidriera de un vidrio de un negocio, como diciendo, bueno, se acabó, no cubro más, no escribo más, no soy más testigo de esta revolución, ahora soy participante de esta revolución. Ese es el mensaje final de Reed, México Insurgente. Una de las grandes películas de Paul LeDuc.
John Reed, periodista, escritor y activista político, nació en Oregón en 1887 y fue enterrado en la Plaza Roja de Moscú en 1921. Al llegar a México en 1913, su única experiencia como periodista era haber escrito sobre una huelga obrera en Paterson, Nueva Jersey. Huelga reprimida con violencia que Reed experimentó en carne propia. Su única experiencia política era el haber fundado con algunos amigos de la Universidad de Harvard un club de ideas socialistas. Después de su estancia en México, durante la lucha contra Victoriano Huerta, Reed recorrería el mundo como periodista y ya como activista político. Años después, Reed está presente en la Revolución Soviética y escribe un libro clásico sobre ella, Los 10 días que conmovieron al mundo.
Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein.
Que nosotros recordemos, el primer documental de Paul LeDuc es Historias prohibidas de Pulgarcito. Había un gran poeta salvadoreño llamado Roque Dalton que hizo un poemario justamente sobre Pulgarcito. Y en la época de la guerra en El Salvador tiene una guerra tan antigua como Guatemala o como Nicaragua, y después de la toma del poder por parte de los sandinistas, en El Salvador se desata una guerrilla muy importante, con seis grupos guerrilleros distintos que forman parte de una conducción nacional unificada, y LeDuc marcha a El Salvador justamente a cubrir esa guerrilla y a cubrir una parte de esa guerrilla, uno de los sectores de esa guerrilla. Él decidió llamar a ese largometraje que cubre la historia de la guerrilla en El Salvador y la historia de los revolucionarios en El Salvador con el nombre de Historias prohibidas de Pulgarcito. Documental muy interesante, producido por una gran productora que fue mucho tiempo la compañera en La Vida del Edu, que fue Berta Navarro, que fue productora también de otras películas de Leduc. Centroamérica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador dieron pie para una enorme cantidad de documentales sobre las guerras de esos tres países, y probablemente Historias Prohibidas de Pulgarcito figure en lo más alto de toda esa filmografía sobre las guerras revolucionarias en Centroamérica.
Que como la mujer salvadoreña no hay nadie.
Las balas, pues, son la única voz que habla.
¡Insurrección! ¡La solución! ¡Insurrección! ¡La solución! ¡Insurrección! ¡La solución!
Sí, la huelga se inició un miércoles 14 de marzo.
¿Cómo redistribuir los ingresos que Dios da para la bondad de todos los salvadoreños?
Benastra también les dice, no solo al pueblo salvadoreño, sino que a los demás pueblos del mundo, de que ya la paciencia está llegando a su fin.
Y llegando a su cumbre más artística, a su parte más experimental, más original, muy interesante para los jóvenes más atados a ciertas amistades con la vanguardia, hay dos largometrajes notables de Leduc vinculado también a un momento, a una experiencia, a una etapa del cine latinoamericano, que era aquello del realismo mágico, del realismo imaginario, que muchos cineastas cubanos, que el propio Miguel Littín, intentaron llevar clásicos de la literatura latinoamericana al cine. Leduc hizo una experiencia importantísima con Barroco, la novela de Alejo Carpentier, que es una película prácticamente muda, hecha con una banda sonora realmente maravillosa. Llevar a Carpentier al cine es una tarea notablemente compleja, pero Leduc lo que hace es trabajar prácticamente en forma estética maravillosa las imágenes que generan el barroco de Alejo Carpentier y la música. Leduc era un fanático de la música. Tiene en ese sentido una similitud con Pino Solanas, en el sentido que es un hombre que trabaja la música de sus películas excepcionalmente bien. La otra es Dólar Mambo, una película que tiene que ver con el general Noriega, Panamá y la invasión norteamericana a Panamá. Tiene que ver con un barrio popular de Panamá y unas historias ahí de por medio con muchísima música. Volvemos otra vez al tema de la música, con una música tropical muy notable y con unos barrios populares de Ciudad de Panamá notable. No tan experimental como Barroco, pero Dólar Mambo, que así se llama la película, es una película, algunos compañeros míos de generación dirían un poco loca, un poco rara. Yo creo que es una película muy original y si la encuentre, no duden en ver Dólar Mambo.
Manivela con Coco Blaustein.
En rigor, lo que pasa es que la historia sea muy larga, pero en rigor el proyecto era Tina Modotti. Tuvimos un guión, íbamos a empezar la película, estuvimos listos para todo y la misma actriz iba a ser Ofelia Medina. y resultó que íbamos a empezar un día en que no se podía empezar una filmación en México, que fue el 1 de septiembre del 82.
Porque había informe de gobierno.
Y en ese informe se expropió la banca.
Ah, claro.
Y entonces...
No pudiste.
No, entonces el mes anterior, septiembre, agosto, fueron rumores de todo tipo y quiebra de... Entonces nadie quería exponer un centavo. Entonces los productores que teníamos aquí, uno de ellos era Barbachano, se retiraron, nos dejaron bailando en el aire.
Y se acabó.
Y la idea se quedó ahí en el aire. Y en el ínterin se nos había atravesado, en hacer el guión, se nos había atravesado el personaje de Frida muchísimas veces. Porque era la misma época. El interés era hablar de una mujer de aquellos años, que hubo mujeres excepcionales, ¿no? Diferentes, pero al fondo también muy parecidas. Y entonces me sugirieron el co-guionista David Viñas, un escritor argentino y algunos amigos, bueno, ¿por qué no hacen mientras una cosa sobre Frida? El guión de Tina Modesti era totalmente mudo. El de Frida todavía se dicen unas cuantas palabras. Entonces todo ese trabajo previo ayudó mucho a hacer muy rápidamente el guión de Frida, ¿no? José Joaquín Blanco participó, en fin, se cambió un poco el equipo. Y finalmente fue más fácil producir Frida que Tina.
Y fue un éxito. ¿A qué lo adjudicas? ¿El talento del director? ¿El personaje?
El personaje es un personaje muy atractivo, del que se sabía muy poco. En aquellos años se sabía muy, muy poco. Y de alguna forma contribuimos, quizá, ¿no?
¿Sus cuadros se vendieron más caros después de la película?
Mira, sus cuadros empezaban a circular. De hecho, hay una escena en la película en donde hicimos algo que no deberíamos haber hecho jamás, que fue filmar todos los cuadros de Frida que estaban aquí para una exposición, que estaban en el Munal, que llegaron por pura casualidad a mientras estábamos filmando. Le inventé una secuencia. Nos dijeron, no los podían, nos los prestaban siempre y cuando no salieran del Munal. Uh-huh. Por una historia de seguros y tal. Entonces, arriba del Munal, inventamos ahí una especie de changarro de carpintería para que estuviera el que supuestamente le hacía los marcos, y entonces ella recorría con cuadros, que todos son auténticos, reales.
Mira, nada más.
Bueno, era como cualquier estudio de estos, lleno de cables, mucho más lleno que de cables. Podía haber habido un cortocircuito.
Y ahí estaba.
Y ahí desaparecía la obra.
Hoy miles de millones de dólares.
Entonces era una responsabilidad total que hoy se puede contar. Pero quiero decir, empezaba a echarse a andar el fenómeno Frida, que hoy, ya lo he visto, ahí acaba de salir una Barbie de Frida, que ya parece un poco ridículo, ¿no?
De alguna forma cerramos el círculo de Leduc, aunque falta una película, pero queríamos cerrarla de esta manera. Frida, naturaleza viva, es un excepcional retrato sobre Frida Kahlo, la monumental pintora y artista mexicana, contemporánea de Diego de Rivera, contemporánea de Siqueiros, contemporánea de Trotsky, de ese México postrevolucionario, de grandes intelectuales, donde México era epicentro de un mundo de la pintura realmente excepcional. Frida Kahlo está filmada enteramente en lo que fue primero la Casa Azul y ahora el Museo de Frida en Ciudad de México. Es una película que tiene una puesta en escena maravillosa, una luz y una edición realmente maravillosa, con una cantidad de planos, secuencias fantásticos. Y es una película que nosotros vimos en el Lorca, en el mismo lugar donde habríamos visto 30 años antes Río de México Insurgente, con lo cual Leduc, que estuvo presente, no podía creer que su primer película se haya dado la proyección en el mismo lugar donde él volviera a estrenar comercialmente Frida, naturaleza viva. De esta manera cerramos esa presencia de cine latinoamericano, donde se viera también a Glauber Rocha, donde se viera también de repente documentales como Morir en Madrid, donde se viera de repente otro latinoamericano como Jorge Sanginés, realmente donde se lo viera Glauber Rocha con Antonio de las Muertes. Ese cine se veía en una época en la calle Corrientes, y también ese cine tuvimos oportunidad de verlo a Paul Leduc.
Una vez amé en la vida solamente una vez y nada más.
¡Pinto burra! ¡Pinto burra!
en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce.
¿Cómo está? La salsa.
Sal.
Y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio, de amarse, hay campanas.
Hay en Canal Encuentro una serie que tiene que ver sobre la nueva narrativa latinoamericana, sobre la literatura latinoamericana de fines de los 60, los 70, donde están Vargas Llosa, donde está García Márquez, donde está Carlos Fuente. Muy interesante el programa de Canal Encuentro. Y decimos esto porque Leduc filmó una de las obras de Fuentes, que fue La cabeza de la hidra, una serie de 4 capítulos, muy notable, muy bien hecha, filmada en 16 milímetros, que es una especie de thriller político que tiene que ver con el México del petróleo, de la clase política, del PRI, de las clases dominantes, una serie que debe ser imposible de encontrarse, pero que a la hora de resumir la filmografía de Leduc, no podemos dejar de nombrarla.
Todo el cine en Manivela, con Coco Blaustein en la radio pública. Continuamos en Manivela.
Y también se estrenó en Buenos Aires la anteúltima película, porque la última nosotros todavía no la vimos, esperamos todavía poder verla. Caos se llama, si no me equivoco. Una película que se llama Cobrador, cuya productora por la parte argentina fue Liliana Mazure. Cobrador son 4 cuentos de un enorme autor brasileño que es Rubén Fonseca, que también, al igual que en Río de México Insurgente, al igual que Notas del Mezquital, que es una película que tenemos que hablar, también habla sobre el tema de la violencia, pero en este caso es casi Cobrador, el tema exclusivo es la violencia. La protagonista por la parte argentina es Antonella Costa. Otro de los coprotagonistas que vino a Buenos Aires a filmar es nada menos que Peter Fonda. Y hoy uno ve lo que es la sociedad argentina o la sociedad latinoamericana y la sociedad del mundo probablemente, por ejemplo, la violencia contra los negros en Estados Unidos, y Cobrador, que en ese momento alguien o algunos críticos la criticaba, valga la redundancia, por sus niveles de violencia, hoy sería una película, no digo que tonta, pero sería una película que atrasa, porque hoy los niveles de violencia, si uno ve Cobrador, son realmente impresionantes. Pero Cobrador tiene que ver con eso, con la violencia en América Latina, y es una película que también se consigue y que vale la pena ver, porque es una película distinta, porque es una película diferente, porque Leduc era un personaje que no le interesaba, no le importaba lo que pudieran decir los productores o los distribuidores. Paul filmó, hizo, realizó, produjo sus películas con sus guiones y de la manera que él quiso. Nunca renunció absolutamente a ningún principio, a ninguna línea de guión, a ningún contenido, por lo que pudieran decir. Y eso probablemente sea una de las grandes virtudes del cine de Paul Leduc.
We're not into gold anymore. We're into energy. Get rid of them all and shut it down.
A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade.
Y nos estábamos olvidando del genocidio Notas por un Mezquital. Una de las cosas más impresionantes que tiene México, que nos diferencia del cono sur de América Latina, es su enorme parte de población campesina, el México campesino, el México que tiene que ver con una identidad cultural muy profunda, con una economía propia, con una capacidad de subsistencia propia, con rituales propios, con comidas propias, pobre, herencia en muchos casos para los que pueden estudiarlo y verlo en profundidad, del México revolucionario, del México casi, también del México precolombino, y en este caso el Mezquital es una comunidad muy pobre, muy campesina, de muchos rituales donde Leduc retrata justamente ese mundo, y vale muchísimo la pena tratar de conseguir verla esa película. No creo que sea fácil, pero es un cine que se emparenta notablemente con el documental cubano, con el cine de Glauber Rocha, el brasileño, con el cine de Jorge Sanginés, el boliviano, y muchísimo también con el cine de Solana Sigetino. Es un documental que es casi primo hermano de La Hora de los Hornos. Genocidios, Nota de un Mezquital, es un documental que hay que buscar.
Pues sí, entonces este señor cura también ha venido acaparando las tierras de la comunidad y nos ha prometido, cuando llegó, de recién llegado, hizo la fábrica, dijo que iba a dar trabajo a toda la comunidad. Y en cambio, más acá, ya cuando terminó toda la obra de la fábrica, unos días trabajó unos muchachos aquí de esta comunidad, le dieron trabajo, pero más para acá nomás este cura supo que la gente eran comunero, inmediato mandó a quitar a esa gente que estaban trabajando en la fábrica.
Manivela con Coco Blaustein.
Cierro con este comentario. Leduc fue un cineasta profundamente mexicano y profundamente latinoamericano. Pero hay una parte de Leduc que también quiero reivindicar, que es el Leduc amigo de América Latina, amigo de Humberto Ríos, de Jorge Denti, de Adolfo García Videla. El Leduc que formó parte del Comité de Cineastas de América Latina, que es un comité que se formó para denunciar las atrocidades de las dictaduras de América Latina ya por finales de los 60, principios de los 70, hasta finales de los 70 y principios de los 80. Paul fue un personaje también muy importante en su solidaridad con Cuba, en la participación de los festivales, en darle pelota a las nuevas generaciones de cineastas. De hecho, su pareja con Berta Navarro dio lugar a Valentina Leduc, que es una cineasta hoy ya no tan joven, casada con Juan Rulfo, también cineasta, nieto del viejo Rulfo, sobre el cual hizo una película maravillosa sobre su abuelo. Pero Leduc fue un tipo profundamente latinoamericano y profundamente solidario, a quien nosotros le debemos mucho, porque siempre estuvo cerca de los cineastas latinoamericanos y de los cineastas argentinos, y lo sentimos como un hermano mayor. Yo lo siento como un padre. Pero realmente fue un fuera de serio, fue un gran cineasta, una gran persona y un gran hermano de América Latina.
Honorable Congreso de la Unión. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia por todo este rollo, esta misa de cuerpo presente. Aquí estoy. Y por tratarse de la Academia y por tratarse de muchas cosas, los 70 años, por tratarse de la Secretaría de Cultura, por tratarse de muchas cosas que están pasando, me veo obligado a un rollo que tiene algunas cifras y eso, y por eso prefiero leerlo. Trataré de no ser muy largo. Hoy, cuando se está construyendo una Secretaría de Cultura de la que depende el cine, convendría que fuera para todos claro cuál es el proyecto de cinematografía que se pretende impulsar. Hoy me parece que la Academia debería participar en esa discusión. El año pasado, se nos dice, se filmaron en México 145 películas. Un puñado de ellas están recibiendo en esta misma ceremonia un puñado de premios. Ojalá estos premios contribuyan a hacerlas visibles, porque la mayoría, según cifras y estadísticas oficiales, podrían permanecer prácticamente invisibles. Aunque se estrenen, si lo logran, aunque hay excepciones, pocas, pero que por lo mismo no son parte de esto. Con excepciones no se construye una cinematografía. El asunto es complejo y no es este lugar ni el momento para discutirlo, pero tampoco es el momento y el lugar para ignorarlo. Algunos datos. Se declara que el año pasado fue superado el récord de películas producidas desde la época de oro del cine nacional, pero se omiten dos datos. Primero, aquel cine se veía, el actual no. Segundo, de lo producido el año pasado, según el anuario de IMCINE, se apoyaron 78 cortometrajes, 21 documentales. Los largometrajes de ficción fueron entonces 46, no comparables con los 80 producidos en 1945. Qué bien que se apoyen cortos y documentales, esto no pasaba hace 70 años. Pero de los 30 realizados en 2014, solo 4 se vieron en pantalla grande. La televisión pública tampoco los exhibe, mucho menos la privada. No están prohibidos, no hay censura, se dice, pero no se ven. 2 años después, a pesar del excelente nivel de calidad logrado y de sus menores costos de producción, IMCINE ha reducido a 17, casi la mitad, su apoyo al documental. El cine en México sigue siendo negocio, pero no para los cineastas mexicanos. Canana, por ejemplo, una empresa independiente mexicana fundada por cineastas, lanza Ambulante, que realiza una estupenda labor por el cine documental y consigue un ingreso de 15 millones de pesos, mientras la 20th Century Fox y Universal Pictures superan cada uno los 1.500 millones de pesos en la distribución local. Mantarraya, quizá la compañía más premiada de la historia del cine mexicano, anda en 20 millones de pesos, cuando Warner y Disney superan los 2,000 millones de pesos cada una y Videocine de Televisa supera los 1,000 millones. Ya solo el 25% de los mexicanos puede pagarse ir al cine, aunque la exhibición en salas sigue siendo un gran negocio que deja más de 11,000 millones de pesos al año. En los últimos 3 años, la asistencia a cines aumentó, pero en ese mismo lapso la asistencia al cine mexicano cayó casi a la mitad, de 30 a 18 millones. Y en video, una llamada a Plataforma México de IMCINE, que opera en 10 estados proyectando 350 títulos nacionales, registró el año pasado 174 mil espectadores, o sea, 497 espectadores por película. Hace 70 años el cine mexicano se veía, aún se ve. Carlos Slim, el hombre más rico de México, lo sabe. Los papeles de Panamá nos revelan que adquirió recientemente un lote de 253 películas de esa época, con Pedro Infante, María Félix, Chintán y El Santo, por más de 35 millones de dólares. En una operación que se hizo pasar por Nueva Zelanda, Ámsterdam y las Islas Vírgenes para no pagar impuestos en México. El segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, dueño de la empresa responsable de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos y del derrame tóxico que contaminó en Río Sonora, también se interesa por el cine. Es ahora también dueño de Cinemex, la segunda cadena de salas del país, y que se opone a cualquier legislación que pretenda proteger el tiempo de pantalla dedicado al cine nacional. Cabe suponer que consideran al cine como otra forma de industria extractiva. En este marco se encuentra hoy el cine mexicano. Por otro lado, el Estado cedió hace años ante la presión de la Motion Picture Association y derogó el reglamento del peso en taquilla y más recientemente tolera las trampas del tope de fin de semana, del primer fin de semana en publicidad, los cambios extemporáneos de salas y horarios, el boicot a la publicidad y todo tipo de sabotajes a las condiciones mínimamente dignas de exhibición del cine mexicano en su propio territorio. Si se tomara un solo peso de cada uno de los 296 millones de boletos de cine vendidos el año pasado, y si se cobrara el impuesto referido en los papeles de Panamá, se cubriría el monto de la inversión máxima permitida en cine para apoyar 50 largos metrajes. Si se llega a hablar de recortes presupuestales, ahí hay un camino explorable. Una actividad tan distorsionada como lo que esta cartarata de cifras dibuja, ¿qué sentido tiene? ¿A quién conviene? ¿Cuál es la escala del problema? Con lo que el gobierno federal gastó en publicidad en 2015, IMCINE hubiera podido apoyar 401 largometrajes, apoyando la cantidad máxima que tiene autorizada. Algo que podría pensarse es que si el cine nacional logró un centenar de premios, ahora no tienen que son más, internacionales, la marca México, como simple anuncio, resulta así muy económicamente promovida por el mundo, aunque las películas aquí no se vean. Ese centenar de premios algo debe significar. ¿Acaso que ahora se firma para los festivales? ¿Acaso que los cineastas actuales ignoran al público al que se dirigen porque nunca le han permitido conocerlo realmente, relacionarse con él? La culpa es del público que no quiere ver cine mexicano, se dice. Quizá en este caso así sea. El público de hoy no es el de antes, el de la época de oro, el del cine de estreno a 4 pesos. Hoy no prefiere lo mexicano, hoy no le gusta lo mexicano, hoy quizá ya no quiere ser mexicano. Cabe preguntar quién, cómo y por qué se formó así ese público. Hoy IMCINE se ha convertido en una ventanilla de trámites, de preselección de proyectos para ser finalmente aprobados o no por esa iniciativa privada a título de invertir un dinero que ni siquiera es suyo, ya que es el dinero correspondiente al pago de sus impuestos. Hoy IMCINE no decide qué cine se hace, ni decide cómo se distribuye, cómo ni dónde se distribuye. En sus convocatorias no respeta ni sus propias fechas, hace caravanas en festivales con el sombrero ajeno del talento de los muchos excelentes cineastas que abundan en la región y se protege en criterios pretendidamente democráticos para enjuiciar los trabajos del gremio, generando así bancadas y mayoriteos, plurinominales y maiceos, como nuestras desprestigiadas cámaras legislativas, posibilitando condicionar decisiones reglamentadas siempre, además, como no vinculantes. Hoy, en ese sentido, el cine mexicano, aunque pasa por uno de sus mejores y más diversos momentos creativos, paradójicamente parece guiarse en demasiados casos por aquella frase célebre inscrita en letras de oro en esas mismas cámaras legislativas y dicha por uno de los más respetados políticos. Aquella que dice, pues entonces va para atrás, apá, esa chingadera no pasa, cine mexicano va para atrás, no pasa, ni te preocupes, apá. Por eso decíamos, sería importante que la Secretaría de Cultura definiera qué proyecto de cinematografía se propone desarrollar. Y sería fundamental también, me parece, que la Academia participara de esa discusión. En estos tiempos en que aparentemente se premia lo invisible, en que se premia para que no se vea, la Academia no participa de eso, no es su culpa. Por eso acepto con gusto y hasta con cierto optimismo el privilegio de recibir este Ariel. Tienen ustedes la palabra. Muchas gracias.